En virtud de lo que usted acaba de contar, de lo que Nicolás le preguntaba, ¿se puede hablar de que esto es sentarse en la bolsa o en el silo bolsa, sabiendo que hay allí 4.000, 5.000 millones de dólares, y diciéndole al gobierno necesitado, sediento de esos dólares, te los doy si me das 300 por dólar? ¿Es una extorsión? ¿Se puede calificar así? Y en ese caso, en virtud de la elección que viene, y anotándome el nombre de su nota en el cohete a la luna, la construcción de lo nuevo, ¿cómo se construye un relato que básicamente explique estas dificultades con un buen vocero que se pare en una cadena nacional y le diga, nos diga a los argentinos, miren, el problema central es este, empezando por lo de la extorsión que le decía?
Sí, voy a la primera pregunta. Es una extorsión porque es notable lo que ocurre antes de que el gobierno ofrezca esto, y esta es la tercera vez que pasa, que es que dejan completamente de vender. Es decir, es una especie de situación de asfixia generada artificialmente para que el gobierno ceda ante una situación. A ver, si nuestras reservas hoy estuvieran 20 mil millones de dólares arriba de lo que están, esto no estaría ocurriendo y el gobierno no les ofrecería un dólar a 300. Es decir, esto se da en el contexto de una especie de sequía de dólares que en parte lo produce el propio sector para después hacer que el gobierno les termine de ofrecer esto. Quiero decir simplemente al pasar que no solamente el sector sojero es responsable de esta situación, sino también los importadores de la Argentina, que en los últimos 2 años importaron mucho más de lo que necesitaban, con lo cual gastaron mucho más dólares de los que hacían falta y por lo tanto dejaron nuevamente las reservas del Banco Central mucho más abajo de lo que hacía falta, aprovechando este dólar y, como señaló el viceministro de Economía de la Nación, sobreestoquearon. En algunos casos, empresas compraron 9 veces lo que necesitaban comprar en el exterior para sacarle dólares al Banco Central. Yo quiero decir, esa es una irresponsabilidad del sector privado, pero también son fallas de política pública del propio Banco Central.
Ahora, el gobierno tiene básicamente, ahora, y a la
en
vista,
relación a la segunda parte de la pregunta, es indudable que hay un vacío completo de explicación por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional ha hecho una especie de orgullo de no explicar nada, de no usar la cadena nacional para referirse a temas de importancia nacional. Es como si hubiera incorporado esta especie de acusación que se le hacía en su momento a la expresidenta Cristina Kirchner de que ella abusaba de las cadenas. Se pasó de abusar de las cadenas, en todo caso, a no usarlas directamente y a no tener ningún tipo de comunicación con la población y de explicación de lo que se está haciendo. Y quiero aclarar que en algunos casos se hacen cosas muy buenas, pero no se explica absolutamente nada. Y en este caso puntual, en este año, que tenemos una sequía tremenda, estamos hablando de pérdidas cercanas a los 20 mil millones de dólares, sería más que oportuno que el gobierno nacional le explique a la población estas circunstancias, se la diga con mucha claridad y también aproveche para lanzar un paquete de medidas de apoyo a todos los sectores afectados, a los productores, pero también a la población, que es la que sufre la carestía producto de estas situaciones.
Da la impresión de que el gobierno tiene básicamente y más a la vista que el resto dos frentes muy importantes en el ámbito económico. Por un lado, la escasez de dólares en la reserva del Banco Central, y por otro lado, un nivel de crecimiento del índice de precios que está lejos de ser resuelto, valga como confesión lo que había dicho en su momento el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando dijo quiero que venga con un 3 adelante para abril, y parece que va a llegar con un 7 adelante. Sí. Digo, la medida de liberarle, de devaluar sectorialmente, por llamarlo de alguna forma, y darle el dólar que pide particularmente los dueños de la tierra de la zona núcleo, podría llegar a mitigar una de las dos, que es la falta de reservas, pero no afecta absoluta y directamente en el otro. Digo, no aumenta automáticamente los precios de maíz, de trigo, de huevo, de chancho, de pollo, etcétera.
Sí, eso es lo que está pasando, efectivamente. Ayer me comentaban una cooperativa que vende arroz, que sus proveedores les anunciaron que no había oferta y no había precio en este momento, hasta no tener claro qué tipo de dólar iban a recibir. Es decir, afecta a la capacidad de consumo de alimentos de la población, cosa que debería ser una prioridad para cualquier gobierno argentino, pero más para un gobierno que dice ser nacional y popular. Y esto es una falta que viene cometiendo este gobierno desde hace bastante tiempo, porque da la sensación que no puede decir, nosotros podemos tolerar muchas cosas, lo que no podemos tolerar es que la gente pase hambre. Esa es una línea roja que este gobierno no está dispuesto a traspasar, y en eso nos vamos a poner completamente firmes. Da la sensación que el gobierno ni en eso se puede poner firme y decir, no, nosotros vamos a defender que todos los argentinos y argentinas puedan comer razonablemente bien todos los días.
Ricardo, hay cuestiones bien de macroestado, digamos, por decirlo así. El domingo leíamos una nota de Raúl de la Torre a propósito de las presiones de Estados Unidos para que la Argentina no permita inversiones chinas en centrales nucleares, etcétera, a canje de, bueno, te flexibilizo las condiciones de negociación con el fondo, etcétera. En todo esto que usted está comentando con mucha claridad, me permito preguntárselo así. ¿Se puede anunciar un paquete de medidas beneficioso para el asalariado, para el consumidor, digamos? ¿Tenemos permiso del Fondo Monetario para hacer eso? Va con ironía, ¿no?
Sí. Mira, yo tengo una visión muy particular, que es que muchas veces se usa al Fondo Monetario Internacional como una excusa, como que hay alguien malo que está ahí afuera y que nos impide hacer ciertas cosas. Yo creo que no es así. Creo que la inflación y la carestía de vida que tenemos no es producto del Fondo Monetario ni de ninguna instrucción que dio. El Fondo Monetario no dice que las empresas remarquen mucho más allá de lo que corresponde. El fondo no dice que las empresas queden en aumentos del 3% y después remarquen el 30%, eso no lo dice el Fondo Monetario. Esas son cosas que se hacen localmente, que los hacen las grandes empresas, abusándose de su posición dominante en el mercado y sabiendo que está frente a un gobierno débil o que no tiene voluntad de enfrentar ese tipo de situaciones claramente de abuso de posición dominante, que no aplica las leyes, que cuenta resignado, uy, mire cómo no se aplica la ley de góndolas. Bueno, eso es un problema de índole casi, te diría, política, de gobernabilidad y de visión política. No se le puede atribuir eso al Fondo Monetario Internacional.
Muy bien.
Hola.
Hola, Ricardo, te pido disculpas, estamos con las lógicas complicaciones que trae hacer una emisión entre 10
emisoras en conjunto.
Le recuerdo a la audiencia que estamos charlando con Ricardo Anós, quien él es economista, y estamos evaluando un poco las medidas económicas, las últimas medidas económicas anunciadas por el gobierno, pero bueno, el derrotero en general que viene llevando. Una que cruza la economía con la política, sabiendo que sos un tipo que estudia ambas cuestiones. Si tuvieras que asignar escenarios de probabilidad, ¿cuál es el escenario de probabilidad que vos le darías a un gobierno que lleva con un promedio de inflación de 6% mensual de enfrentar con relativo éxito un proceso electoral?
Eh... Mira, por supuesto que tiene una situación complicada, objetivamente, pero vos sabés que la política no está hecha exclusivamente de objetividades, sino también de una lucha por la interpretación de las cosas y por el darle un sentido al estado de ánimo de la gente. Si vos la podés convencer a la gente que está mal porque los marcianos generaron una sequía, bueno, cambiás el sentido de muchas cosas. Digo esto porque yo creo que el gobierno todavía tiene chances de discutir la cuestión electoral, no está terminada, por varias razones. Una es porque la derecha no tiene un plan económico coherente ni consistente. Es conocido lo que hace la derecha, lo hizo en el último gobierno de Macri, terminó desastrosamente, pero también terminó desastrosamente el gobierno de la Alianza y también terminó desastrosamente el proceso de reorganización nacional en el terreno económico. Es decir, sabemos que la derecha argentina es completamente inconsistente desde el punto de vista económico, o sea, no ofrece nada y eso termina en pavorosas crisis económicas. Dicho esto, lo que falta es que el gobierno se pare de otra forma frente a la sociedad. Yo digo, el gobierno no le puede ir a las elecciones diciendo, gracias a las obras públicas que se están haciendo, Argentina va a exportar 130 mil millones de dólares en 2027. Porque eso no convence a nadie, salvo a gente que tenga la panza llena, y hay que explicarle y darle al electorado masivamente una cosa convincente, una esperanza, una sensación de cambio real. Y en ese sentido, me parece que el dilema o el problema que tiene el Frente de Todos es que tendría que presentar un candidato o candidata que sea capaz de ser al mismo tiempo oficialismo y oposición. Es decir, que pueda decir, rescato de este gobierno lo que se hizo en materia de pandemia y lo que se hizo en obra pública y en la reducción del desempleo, pero critico severamente que no han sido capaces de, por ejemplo, abatir la inflación, bajar los precios, garantizar que la población acceda a vivienda a costos razonables. Esa debería ser la figura que presente el Frente de Todos en una contienda electoral, de forma tal de que frente a discursos muy claros, como van a ser los de Milei, los de Patricia Bullrich o los de Rodríguez Larreta, también puede decir una cosa muy clara, muy contundente y que sea convincente en el sentido que la actual gestión de gobierno no se puede defender plenamente. No se puede decir, estamos fenómeno, estamos con el 7% de inflación y con precios carísimos. No se puede ir a las elecciones diciendo que eso está bien. Tiene que ser un candidato, incluso oficialista, diciendo ese fue un aspecto de nuestro gobierno que estuvo muy mal y por eso pensamos hacer esta y otra cosa en el futuro. Pero tiene que ser un candidato de esas características, opositor y oficialista en las cosas que se pueda.
Está clarísimo en la mirada. Te agradezco mucho estos minutos de comunicación con Radio Nacional, Ricardo.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y la posibilidad de comunicarnos con la gente de la Patagonia.
Ricardo Anoski es economista y magíster en relaciones internacionales, es investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y tuvo la gentileza de atender a nuestro llamado para charlar un poco de la situación económica, las últimas medidas y lo que se puede llegar a proyectar de aquí hacia el futuro. Jimena Barroso desde LRA 17, Radio Nacional Zapala dice que...